Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest. Bella noche. Muy buenas noches para todos, para toda la distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1 MHz. Les doy una muy cálida bienvenida. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Vamos a comenzar con mi nueva etiqueta o protocolo de rigor. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta magnífica, esta soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Es un placer estar aquí y, por supuesto, agradezco a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, como también a todos mis colegas periodistas, conductores, locutores, que hacen lo mismo que yo, que están a cargo, al frente de sus programas en materia de idea, conducción y producción general. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También cuentan con mi número de celular, que es el 112-305-3027. Nuevamente, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos o una serie de propósitos, si bien no una pléyada, una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos, una vez más. Una serie de propósitos, al menos dos muy específicos, aunque no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. 112-305-3027. Germán José Álvarez Vidal.
voy a comenzar con una larga lista de saludos. Muchos de ustedes están esperando estos reconocimientos, amén de mis tradicionales, y luego haré un detalle de mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, que me hizo llegar unas muy calurosas palabras que tal vez pasemos al aire en portugués. A Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chacazuaga, Alejandro González Escudero y Hugo Spettel, ¿no es así? Voy a comenzar esta vez con Sol Reyes Valls y con la señora Gabriela, ambas milongueras de Málaga. En el caso de Sol, su hija Silvia, que es bailarina clásica y bailarina de tango, está radicada en la Argentina. Les mando un beso muy grande. Y en particular, también a Maja, que es Maya, sí, de Polonia, que está organizando un May and June Tango Festival en Polonia. Ya que hablo de Polonia, voy a citar a la maestra Lidia Sionskiewicz, pianista y organista franco-polaca, a quien conocí bailando el tango en La Comedia. Y cuando yo referí a muchos tangos terminando en dominante tónica o quinta primera de la tonalidad en que están escritos, ella me dijo, por supuesto que lo entiendo. ¿Y cómo es esto? Porque soy música y aparte intérprete de tango. Su especialidad son los románticos, especialmente Chopin, polaco, Liszt también, a quien considera, cuya vida fue mucho más sexy, mucho más interesante, ¿sí?, mucho más aventurera, si se quiere, y por supuesto, tocando al órgano obras de César Franck, ¿no es así? Muy bien, y es Lidia la que me dice, quiero aprender castellano a partir de tus audiciones, a partir de DUF, a partir de tus programas de radio, lo mismo que mi colega profesional, como economista y con un MBA, Carla de Venecia, también milonguera, que va a estar en la Argentina hasta el 20 de febrero. En este sentido, tampoco quiero olvidar a Aide, excelsa bailarina de Bahía Blanca, que se regresa en este caso el 17. 20, 17, 17, 20. Creo que lo dije con precisión. Y no puedo olvidar a Lael. Lial se presentó hace dos milongas. Justamente al día siguiente estaba volando a la Antártida, una chica de Idaho, que es guía de turismo. ¿Y a dónde estaba viajando? A la Antártida. Un paquete turístico con gente hacia la Antártida. Y yo le comenté que nosotros tenemos la base Marambio, una base militar, que reafirma la soberanía nuestra en la Antártida argentina. Bien, entonces no quiero olvidarme de nada. Y en el Lial, Leal se presentó, y por supuesto no siempre se escucha a la perfección en el medio de, al calor del combate en la milonga, ¿no es así? Del entusiasmo, las conversaciones, la música de milonga, tango, vals, también esa atmósfera tan seductora del tango, que es entremezclar los perfumes de ambos bailarines y la transpiración, que justamente creo que invita a las hormonas de la seducción, precisamente a las hormonas del amor. Y el leal, yo dije, ah, leal como loyal, faithful, loyal, faithful, trustworthy, confiable, leal, reliable, ¿no es así? De un amor sincero y leal, puro y leal, ¿correcto? Cuestiones con las cuales he compartido con algunas mujeres de la milonga, la figura de la lealtad, que incluso cuando yo esto lo llevo a la docencia, algunos directivos de colegios ya no están de acuerdo con la lealtad, porque esto va en contra de regir las instituciones bajo un paradigma perverso que se llama la deslealtad, el rumor la delación y la intriga. Entonces, el clima es todo el personal con los testículos, los atributos o la soga al cuello, siempre cuidándose de que alguien más denuncie. Y si ustedes quieren saber más o menos esto, cómo funciona trasladado a la política, esto es la Rusia de Stalin o la Alemania de Hitler, ¿de acuerdo? Todo el mundo denunciando a todo el mundo, ¿de acuerdo? Díganme si eso es el clima laboral ideal. Algunos creen que se arranca productividad teniendo a la gente sometida y esclavizada a que pronto te caerá la espada de Damocles. Pero les invito a pensar en términos de administración de personal, si esto significa arrancar hasta la última gota de sangre, sudor y lágrimas al personal, a los recursos humanos, ¿sí? O un clima algo más distendido, que aliente la productividad, que sea muy exigente, pero que no signifique que la gente esté angustiada por variables que son ajenas a las características intrínsecas de los empleos. ¿O estoy diciendo algo muy idealista, Ricardo? Él me contesta como el zorro. No, como el zorro no, como el ayudante del zorro. Bien, entonces yo voy a seguir con estos agradecimientos. Por supuesto, si tal vez sea lo que yo propongo algo idealista, algo dogmático, algo teórico. Sí, un fortísimo abrazo para el profesor José Pío Salas, quien me contiene, me conforta, me aconseja con su gran experiencia de vida y que lo ha hecho también. Un beso especialmente una vez más a Carla de Venecia y la India y a su hermosa hija que vive en UK y que está a punto de casarse, a la doctora Neil en Oppenheim, en Alemania, a Sofía Petrichenko y su hermosa amiga Elena, ambas rusas que viven en París. Elena está todavía en la Argentina, a todos mis amigotes de Ciudad Universitaria, el campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, a Macarena especialmente de allí. Cuando me refiero a los amigotes, digamos, por ejemplo, el doctor Hernán Cialino, amigo en común con el doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, sponsor, ¿sí? Y a los amigos de Comuna 2 de Republicanos Unidos, ¿no es así? Partido político cuyo representante más trascendente o más conspicuo o más relevante es el señor diputado de la Nación, el doctor Ricardo López Murphy. Por supuesto a Andrés de Boedo, es decir, Andrés López Velázquez, profesor y afinador de pianos, Gabriel de Lomas de Zamora, el doctor Marcelo Maríncola, ¿sí? Y hoy tengo ganas de hacer durar eternamente este momento que comparto con ustedes, y a todos mis amigos de un aplauso para el asador, especialmente para el gurú que los organiza, estos spaces donde intervenimos como en carácter de foro académico virtual, que lo hacemos de noche y dura muchas veces hasta altas horas de la madrugada. Mary Ellen, te recuerdo, pero el gurú, el doctor Gustavo Domingo, es quien organiza, también Gustavo Tombión, el abogado Mariano, un fiel amigo, el doctor ingeniero Alex Daciano, ¿no es así? Y tantas nobles almas que integran ese espacio. Hoy tengo diversas cosas para decir, pero antes vamos al primer interregno musical, por favor.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Palermo. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantris, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
bellísima música aquí ha previsto nuestro amigo Ricardo Piñero. Yo quisiera arrancar con una cuestión importante de orden moral y de orden económico-financiero. Hay mucha gente, incluso en la pileta, ¿no es así? En la pileta olímpica, muy querida, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, que de pronto uno lo estigmatiza porque es liberal, ¿no es así? Incluso alguna mala lengua, y yo he ido a confrontar a esta mujer, a esta filósofa, porque respecto de mí, hablando con terceros, una práctica absolutamente cobarde, execrable, que debería ser descalificada por el que escucha. El receptor debería decir, ¿se lo has dicho personalmente esto? ¿Y sos capaz de sostener on your own feet, standing on your own feet, la respuesta que sea, civilizada o no civilizada? Bueno, no importa, yo soy un liberal clásico, que abreva en John Stuart Mill, si es necesario que yo lo repita. John Stuart Mill. Nosotros, como liberales de galera y bastón, ¿correcto?, fuimos los que dimos paso en la segunda mitad del siglo XIX al socialismo y al feminismo. ¿De acuerdo? Incluso, entre nuestros próceres, más prócer para mí es Belgrano que San Martín, nuestros máximos próceres. Que dicho sea de paso, mucha gente quiere quitarles lo que eran. Sí, el general San Martín. ¿Y qué tiene de malo esto si el ejército argentino nació con la patria? Nació a los pocos días de la Revolución de Mayo para enfrentar al Imperio Español, para liberarnos del yugo español. ¿Qué tiene de malo la palabra general? Otro de los dislates y despropósitos que hemos sabido conquistar con 40 años del formato democracia argentina. Sigo adelante. El general Belgrano, el doctor general Manuel Belgrano, que aprendió sobre la marcha y lo hizo lo mejor posible. Tuvo éxito político respecto del el Paraguay, pese a que tuvo una victoria en Campichuelo, una victoria de orden menor y dos derrotas tal vez considerables como Paracuarí y Tacuarí, que una vez más, resucitando el viejo espíritu, el tambor de Tacuarí, que era un jovencito, un adolescente, éramos 700 patriotas contra miles de españoles. Y tal vez el tamborcito fue el último en morir, alentando, mientras batía el parche, al valor, al coraje, ¿sí?, a la valentía extrema de nuestros efectivos, que conquistaron, ¿correcto?, años después, la independencia. Y respecto de las victorias de Tucumán y Salta y el éxodo jujeño, fueron grandes maniobras militares de Belgrano. Y San Martín, respecto de los fracasos o de las derrotas, que pudieron haber sido victorias patriotas de Vilcapugio y Ayohuma, dijo, no podría haberlo hecho yo mejor que el general Belgrano. Como para empezar, chicos, ¿sí? Esto, I am warming up, ¿correcto? Para ir entrando en calor. Cuestiones para empezar. Ergo, refuerzos teóricos respecto de lo que yo creo, la economía social de mercado, que es la reconstrucción alemana de posguerra, con la ayuda importantísima del Plan Marshall, es decir, la reconstrucción alemana de posguerra, Segunda Guerra Mundial. Ludwig Erhard y el señor Röpke, economía social de mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dudosamente podría ser yo austríaco de pura cepa y mucho menos un austríaco extremo, que quiere decir ser anarco-libertario capitalista. A todo esto, a mucha gente y a los jovencitos, es más o menos lo mismo, la misma versión. Cristina eterna sin entender muy bien por qué, o libertad, viva la libertad, coños, correcto, porque queda más fino, creo, y más elegante que decir la otra palabra, la punta del barco. Yo les tomaría examen. Es más, como soy buen profe, aparte muy cariñoso, les daría más o menos las 60 preguntas, dentro de las cuales van a entrar las 10 o las 20. Es una vieja estrategia del doctor Rosendo Fraga, en exámenes de Historia Argentina en el Colegio Militar. Clases magistrales. Y para los exámenes, las pruebas C, las pruebas F, para los finales no, había que estudiarse todo. Pero uno ya venía muy entrenado. Se nos daba entre 40 y 60 preguntas que iban a contener las 10 del examen o las 20. Entonces, si uno se preparaba, tenía una alta garantía, una alta probabilidad de éxito. Entonces, chicos, liberal-libertarios que no tienen un coño de idea, apréndanse si quieren este apotegma. Porque este es sencillo, ¿viste? Practica toda la noche de madrugada, así repetí de memoria con tu mamá, a ver si aprendes algo, jovencito, incauto e inexperto. El liberalismo es el proyecto, ¿sí? Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, el respeto irrestricto, garantizando sus derechos naturales, que son el derecho a la vida, ¿sí?, a la libertad y a la propiedad privada. Este facilita. Ahora te tomo un poquito más difícil, ¿ok? ¿Qué 3 o 4 libros debe leer un libertario? Y después me vienen a ver y les tomo examen. 4, para que no sea tan sencillo el examen, ¿no? Human Action, la acción humana, de Ludwig von Mises. ¿Es un poco largo? ¿Es complejo? Y chicos, ¿qué pretenden si ustedes se consideran eventualmente universitarios? Creo que hay una diputada de La Libertad Avanza que mintió aparentemente en cuanto a su formación universitaria. Lo que hizo fue tomar un cursito de 40 horas de diplomatura en economía austríaca. Vean el fraude, mis queridos oyentes, a todo nivel que hay en la Argentina. Defraudaciones y estafas, ¿no? Muy bien. Le concierne a Dios tal vez juzgar esto. Yo no soy un juez ni un jurado. Entonces, Human Action. En términos filosóficos, Ayn Rand, la rebelión de Atlas. Y esto ya se los vine anunciando con tiempo. El examen, ¿correcto? Las preguntas que les voy a tomar. Y sobre Murray Rothbard, que es el apoteótico, el apologético, estrictamente, si hablo de anarco-libertario-capitalismo, ¿sí? Monopolio y competencia. Es muy específico, es para los últimos años de una carrera convencional de licenciado en economía o de licenciado en economía política. Y para que sea más sencillo, queridos chicos, Manifesto on New Liberty. ¿Me aprenden bien la definición para mañana? Y les doy un plazo para leer 3 libros. ¿Cuánto plazo les doy, Ricardo? ¿Un mes, 2 meses, 3? 3 meses. 3 meses y me vienen a ver. Interregno musical, por favor. Thank you. Gracias, Ricardo. Bien, yo voy a hacer tal vez ahora una reflexión un poco corta, tal vez para adelantar el tercer interregno musical, el tercer intermezzo. Se habló del ajuste brutal a la casta y gradual para la gente que, si bien apenas llevamos 2 meses de gobierno y otra administración, 16 años, y que está resultando brutal para la gente y cosquillas a la casta, según entiendo yo, y tan solo para enumerar una relación empírica, ¿no? Porque estaban faltando los números, lo que da solidez al análisis. Correcto, conocer es comparar, medir, decía mi amigo, el creador de los grados Kelvin, ¿es así? Lord Kelvin, aquel científico, correcto, o aquel experto en una cierta disciplina que es incapaz de mensurar, dimensionar, medir los fenómenos atinentes a su disciplina, es más bien, reversionado por mí, es un chamán, un acariciador de bolas de cristal, ¿de acuerdo? Pero a algunos acariciadores de bolas les va bien. Bien, me salió una ironía bastante redondita. Bien, entonces el punto es, digamos, darle cabida a los competentes, íntegros y corajudos, también trasladado al sexo femenino, ¿de acuerdo? Porque con esas personas se construye, no con mensch o con esclavos y sometidos. Parece tan evidente, esto se lo explicaba incluso en la visión de Nietzsche a Agustín. Un gran saludo para vos, un gran abrazo a uno de los profesores del gimnasio que me diseña la rutina que me ha permitido tan solo en enero bajar entre 10 y 11 kilos sin perder fortaleza en el gimnasio ni en las rutinas de nado. Bueno, entonces, muchachos, esta cuestión de que para garantizar la gobernabilidad, pacto con la casta. Ustedes recuerdan aquella entrevista que le hice a María Eugenia Talerico, a la doctora María Eugenia Talerico, que iba a ser designada en esta administración, pero fue sindicada aparentemente por la doctora Cristina Fernández como una persona que investigó la corrupción K y por lo tanto se le bajó el pulgar. Ustedes saben que la medida más modesta que habíamos construido de la corrupción era 36 mil millones de dólares, ¿sí? Bien, porque se ha discutido, y ustedes, yo les pido, si ustedes son mis discípulos, mis alumnos, mis educandos, mis radioescuchas, cuando escuchan a, digamos, voy a decirlo de esta forma, a periodistas menores que dicen, sí, porque se robaron un PBI, un PBI y medio, tal vez una cifra más cercana a 70.000, 80.000 millones, pregúntenles de parte de vuestro amigo, vuestro gurú, Germán José Álvarez Vidal, cómo arriban a cierto cálculo. ¿De acuerdo? ¿Cómo arriban? Bien. Entonces, la cifra más modesta, pero conocer es comparar, decía mi padre, mi muy respetable padre. Entonces, si usted pacta por 36 mil millones de dólares, yo les voy a decir que representa 36 mil millones de dólares. Todo el ingreso de capitales de la mejor convertibilidad de los doctores Menem Cavallo entre el 91 y el 94, que nos permitió crecer a tasas del 6, 7, 8, 9% en términos reales, PBI en términos reales, a precios de 1986, básicamente se explicó en el contexto, en el marco, de un modelo de dinero pasivo con caja de conversión heterodoxa, es decir, el Banco Central de la República Argentina, tipo de cambio fijo nominal 1-1, reformas estructurales, e ingreso de capitales, dada la liberalización de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿correcto? Y la creación de una ley de inversiones extranjeras a medida de los inversores extranjeros. Y por todo concepto, entre inversión extranjera y directa, capitales compensatorios, es decir, préstamos privados y públicos de residentes económicos del resto del mundo hacia la Argentina, y por inversión de cartera, es decir, residentes económicos del exterior comprando títulos valores que cotizan en los mercados de capitales argentinos, esto fue entre 36 mil y 40 mil millones de dólares. Todo lo que permitió la expansión de la mejor convertibilidad es la cifra más modesta de la corrupción K. Entonces, yo voy a pactar, no molestar a la casta, para garantizar leyes ómnibus que tampoco están saliendo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es garantizar menos gobernabilidad? Y si uno entra con una impronta al gobierno, llega con el paraguas del 56%. Si, esto es muy de barrio, pero si vos llegaste a lo guapo, después no arrugues, muchacho. Música, maestro.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Palermo. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Gracias, Ricardo. Entonces, la regularidad empírica que les decía hace un ratito. Si un cierto tipo de cambio oficial pasa de 3.95 a 8.30, 8.20, lo que fuere, estás devaluando 120% el nominal, desregulaste y liberas precios, esto te impacta en distintos rubros alimenticios entre 50 y 100%. Y los alimentos son, por antonomasia, por excelencia, bienes salario. Es decir, los primeros que compra un salario o aquel que percibe un haber previsional. Con lo cual, ¿sí?, el ajuste brutal ya está siendo sobre los más frágiles, los más débiles. Y hasta ahora la casta no da, la corporación dirigencial no se la ve sacrificándose, ¿correcto? Bien, y para mí eso es esencial para el ejercicio, eso es esencial para el ejercicio del mando. Ya lo dije la clase pasada, en el programa pasado, pero lo que no abunda hoy son los hombres viriles y cabales, ¿sí? Yo voy a dar mi vida para que volvamos a cotizar en bolsa y no solamente seamos piezas de museo, eventualmente monumentos en la Plaza de Mayo o hermosos y borrosos recuerdos en una revista Villiquen, ¿correcto?, o en el Llanero Solitario. Bien, y son pocos los hombres viriles y cabales, y no es una cuestión de autopercepción. Bien, voy a Marc Bloch, ya que estamos en la discusión de transformar un modelo. Sí, por supuesto, las reformas que necesita la Argentina son estructuralmente dramáticas, revolucionarias, ¿de acuerdo? Pero donde primero tiene que notarse el sacrificio es en quién comanda o quién manda. Entonces, respecto del cambio de modelo, quiero que escuchen lo siguiente. Oscar Lange, ¿sí?, del libro Teoría Económica en Retrospección. ¿Sí? Imaginemos dos personas. Una de ellas ha aprendido su teoría económica de la escuela austríaca, de Pareto y de Marshall, sin haber visto o escuchado jamás una sola oración de Marx o sus discípulos. La otra persona, por el contrario, aprende su economía exclusivamente de Marx y los marxistas, y ni siquiera sospecha que pueda haber economistas fuera de la escuela marxista. ¿Cuál de las dos podrá explicar mejor las tendencias fundamentales de la evolución del capitalismo? El planteamiento de este interrogante ya contiene su respuesta. Oscar Lange era un economista marxista, ¿correcto?, que cuando daba sus recomendaciones, sus textos son dificilísimos. Decía que la política pública debía diseñar, manipular estadística y matemáticamente las variables, es decir, darle órdenes a los agentes económicos para que produjeran los resultados ideales de competencia perfecta. Bien, manipulando, ¿correcto?, a que los agentes se comprometieran a la construcción del bien público, del bien solidario. Entonces, pero esta superioridad de la economía marxista es sólo parcial. La economía marxista es completamente inútil ante ciertos problemas, mientras que la economía burguesa los resuelve con facilidad. ¿Qué puede decir la economía marxista acerca de los precios del monopolio? ¿Qué puede decir acerca de los problemas fundamentales de la teoría monetaria crediticia? ¿Qué aparato puede ofrecer para el análisis de la incidencia de un impuesto o del efecto de cierta innovación técnica sobre los salarios? Además, ironía del destino, ¿qué puede aportar la economía marxista al problema de la distribución óptima de los recursos productivos en una economía socialista? Es claro que los méritos relativos de la economía marxista y de la moderna teoría económica burguesa pertenecen a campos diferentes. La economía marxista puede convertir la evolución económica de la sociedad capitalista en una teoría consistente de la que se deduzca su necesidad, mientras que los economistas burgueses no obtienen más que su descripción histórica. En cambio, la economía burguesa puede captar los fenómenos correspondientes de una economía capitalista en una forma muy superior a lo que puedan producir los marxistas. Además, los pronósticos que pueden deducirse de los dos tipos de teorías económicas en competencia se refieren a diferentes periodos. Si se quiere prever el desarrollo del capitalismo durante un periodo extenso, un conocimiento de Marx constituye un punto de partida mucho más eficaz que un conocimiento de Visser, von Waberg, Pareto o aún Marshall, aunque este último era muy superior a ese respecto. Pero la economía marxista constituiría una base deficiente para la administración de un banco central o el pronóstico de los efectos de un cambio de la tasa de descuento, es decir, la tasa de interés, sobre el conjunto de la economía, sobre la inversión o sobre, digamos, el multiplicador de la inversión y el acelerador de la inversión. Y esto está escrito en Marxian Economics and Modern Economics, ¿sí? La economía marxista y la economía moderna. Bien, estoy contento que dije esa cuestión teórica. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? 8 minutos. Bien. Entonces, ¿qué música escuchamos hoy de Focus? Focus 3, 1972. 7, Anónimo 2. 8, Elsfeth de Nottingham. 9, La Casa del Rey. Muy bonito. Entonces me voy a, si ustedes me permiten, en el interín me permito decirles que respecto de nuestra crisis previsional, 8 de cada 10 jubilaciones que dio de alta ANSES en 2023 fueron por moratoria, porque dado el alto grado de informalidad laboral, pocos reúnen los 30 años acreditados de servicios de manera documentada. Muy bien, entonces, algunos números que son los que tal vez tristemente nos acerquen a un 4% de caída en el PBI real a precios de 2004 para el año 2023 y una caída del 3% pronosticada por el Fondo y otros de los que intervenimos en la construcción del REM, ¿no es así? El relevamiento de expectativas de mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Y bien, cuando describa lo que hacemos con Alejandro González Escudero, allí van a ver, pronosticamos los niveles u órdenes de magnitud de las diversas variables o las más importantes de la macroeconomía argentina. En noviembre de 2023, es el último número, en este sentido, el estimador mensual de actividad económica registró una caída de 0,9% en la comparación interanual y de 1,4% respecto a octubre en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes de 2022, 9 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan explotación de minas y canteras, más 6,7% interanual, y hoteles y restaurantes, más 3,8% interanual. El sector explotación de minas y canteras, más 6,7% interanual, fue a su vez el de mayor incidencia positiva en la variación interanual de la MAE, seguido por agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más 3,6% en el interanual. Sí, estamos analizando noviembre de 2023. Por su parte, 6 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca industria manufacturera, menos 4,8% del interanual, que aporta casi un punto porcentual a la variación interanual del EMAE. ¿Sí? Recuerden que industria manufacturera es el pulso de demanda agregada o demanda efectiva, que es el pulso de 70 u 80% de la medición efectiva de nuestro PBI efectivo, que se sitúa entre 400.000 y 500.000 millones de dólares anuales. Bien, entonces, no quiero dejar de decir qué es lo que hacemos en Fundecos. cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, estimaciones trimestrales del producto, su próxima perfecta es el EMAE, por lo tanto hacemos cálculos del PBI en términos nominales y en términos reales, ya sea en pesos, dólares, euros, ¿de acuerdo? El PBI real argentino se mide a precios de 2004, la base anterior era 1993, la base anterior 1986, la base anterior 1970, años con estabilidad macro, por ende estabilidad monetaria, por lo tanto estabilidad de precios, sí, esto es tal vez doctrina económica, ¿sí? No quiero dejar nunca de dar clases y ponerlo en discusión, ¿no es así? Cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, predecimos la curva de rendimientos, es decir, la estructura temporal de las tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Muy bien, sepan que el Banco Central de la República Argentina, bajo administraciones que tienen este discurso liberal o libertario o lo que fuera, se alejan de lo que es promover el desarrollo económico con equidad, ¿sí? Y altos niveles de empleo. Cuando el discurso es liberal, se habla de la estabilidad de la moneda, la estabilidad monetaria y conservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, ¿de acuerdo? Cuando el sesgo es intervencionista, el discurso es el que les digo, el desarrollo económico, el empleo, la equidad social, la distribución más igualitaria, ¿sí? La carta orgánica se distingue. Si ustedes quieren llamar al 112-305-3027, me pueden consultar a toda hora, sale una moneda, ¿sí? Pero es conversable. Riesgo país, tasa interna de retorno de los títulos de deuda soberana de la Argentina, tasa de los fondos de corto plazo de la Reserva Federal, ¿sí? Política monetaria del Banco Central Europeo y todo el resto de las variables que ustedes quieran consultar para tomar decisiones de cartera o inversión. Al mismo tiempo, soy un guía cultural turístico, puedo explicarles todos y cada uno de los cuadros de Berni, Spilimbergo, Jules Solar, de la Cárcova, Carpani, Sábato y también las obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, ¿sí? Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla. Y por otro lado, rindo homenaje a nuestro venerable Enrique Yo, ¿sí? Paso previo a ser canonizado, quien propuso, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son condiciones ineluctables, indispensables, ineludibles para la consecución de un fin o de un rol social. ¿Y cuánto tiempo me queda? ¡Viva Perón!, me dice acá Ricardo. Bueno, entonces la reflexión creo que es más que... Ah, muy bien. Bien, bien, aquí él me hace signos, ¿correcto? Yo esto lo discutía, lo conversaba amablemente con un directivo de un colegio. Y estas son confesiones de invierno, o bajo el calor abrasador de un hermoso verano porteño. También en una entrevista que nos hicieron en Fútbol, en el headquarters de la calle Suipacha, de Republicanos Unidos, hablamos de política y de fútbol. Y yo hablé de política, María Eugenia habló de lo suyo también, y a mí se me invitó a hablar de Zlatan Ibrahimovic. Un experto en Zlatan Ibrahimovic. ¿Por qué será? Siento algunas cuestiones de contacto, de afinidad, de rapor. Y como con mis amigas italianas lo discutimos, no se trata de ser arrogante o ser soberbio. Sí, tal vez avasallante, pero en realidad es lo que yo trato de inspirar en mis alumnos. La plena y total confianza en sus cualidades personales. Con eso y una inquebrantable fuerza de voluntad se logra todo. Si nada puede realizarse, a veces uno hasta podría decir, ¿por qué no ganó Massa? Ojalá que el señor presidente de la República, el primer magistrado, tenga éxito por todos nosotros, ¿no? El punto es que como hemos conversado con María Eugenia allí en fútbol, si lo, fútbol y política, si uno quiere hacer una transformación profunda, pero luego no puede ir a por los sectores que detentan los privilegios mal habidos. Y para justificar la ropa, para salvar la ropa, ajustamos a los más vulnerables porque no se pueden defender, eso es cobardía. Y al hombre viril y cabal se lo desplaza, señores de las instituciones, se lo echa, por incompetente e inmoral. Y aquí me permito subir el tono. Y espero que del otro lado aplaudan a los que subimos el tono cuando hablamos de estas cosas. ¿Cuánto tiempo me queda, querido amigo? Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.